Muy buenos días, Diego. Es un placer estar con Gente Radio.
Pues igualmente, don José Carlos. Consejero, ¿está satisfecho con la programación que se ha presentado hace un par de días de la actividad cultural que se va a desarrollar en Isla Tenerife, en el entorno tan maravilloso del Auditorio de Tenerife?
Pues te diré que ha sido un trabajo de equipo. Hay un montón de trabajadores del auditorio, de la producción, de los técnicos, que al final en conjunto conforman una oferta que es muy buena, muy muy buena, y de la que nos podemos encontrar todos satisfechos. Piensa que son 92 funciones, 13 residencias artísticas y laboratorios de teatro, 57 conciertos de programación propia, 35 representaciones de óperas, entre óperas de gran formato y óperas, un modelo de ópera que hacemos ópera minúscula, que es como una ópera de cámara. Suelen ser óperas mucho más modernas, con músicas diferentes, con temáticas actuales. Muy interesante, muy interesante. Y luego la temporada de la Sinfónica, que no, es una gran temporada también. Eso sin pensar en el Festival de Música de Canarias o la programación que puede venir de particulares que piden hueco en el auditorio con mucha antelación, y entonces tienen esos espacios. Es una programación que está hecha para convertir el auditorio en un cierto abierto, un lugar abierto a la creación de la cultura, a la creación de las artes escénicas y también a la difusión de la misma, ¿no? Y con los precios que tienen, que no son nada altos, pues te ayuda a democratizar y a que más de personas se puedan acercar, ¿no?, a lo que es la cultura. Es un trabajo de conjunto y yo creo que funciona bien. No lo inicio yo, es un trabajo que viene de hace tiempo, pero que se potencia, y porque uno de los objetivos que tenemos en este mandato era el llegar a más municipios, llegar a mayor número de personas, y eso lo estamos logrando. O sea que por ahora van bien las cosas.
92 ya, funciones ya son dos a la semana, ¿eh? Que le digo, consejero, que 92 funciones y 13 residencias artísticas son dos espectáculos a la semana, con lo cual el esfuerzo logístico sobre el auditorio y la presión que se le va a ejercer es importante.
Sí. Por eso es tan importante el reconocer el trabajo de los equipos del auditorio. Hay personas que nos piden, por ejemplo, mira, que tienes aquí un día libre entre dos funciones para poder meter un espectáculo, y le decimos que sí, perdona, es que el día libre de estas funciones estamos desmontando la anterior y montando la siguiente, o sea que es imposible entrar, y eso se logra porque el nivel de exigencia del auditorio y los trabajadores del auditorio, la capacidad técnica que tienen, han logrado que lleguen a ese ritmo. Hay por lo que hemos visto nosotros cuando alguien viene de afuera para montar algo, y por los tiempos que vemos, muchas veces cuadruplican los tiempos que se usan en el auditorio. Y te das cuenta, ¿no? Dicen, no, necesitamos mínimo una semana para montar algo. Y la gente del auditorio dice, no, tenemos 2 días. Y vamos a hacer 2 días. Y va a ser 2 días. Es una labor tremenda. Yo de verdad estoy admirado con todos ellos.
¿Ya están a la venta las entradas de los distintos espectáculos en la página web del auditorio?
Sí. Tienes lo de la temporada de ópera, que lleva por casi 1000 abonados. Tienes también la temporada de la Sinfónica a la venta. Y se van colgando los diferentes espectáculos. De hecho, piensa que ya el 6-7 de septiembre tenemos el comienzo de la temporada de lo que se llama La Salita, que es un espacio escénico que está, por un momento en el auditorio, entras en el parking, y el parking da acceso a las oficinas del auditorio, pero también a una serie de salas dentro del auditorio que se usan para ensayos, y una de esas salas se convirtió en un pequeño teatro. Ahí ha habido muchas residencias de danza, ha habido residencias artísticas teatrales, y el año pasado le empezamos a dar una programación estable relacionada con el teatro de texto. Y este año, precisamente el 6 de septiembre, comenzamos con ellos, ¿no? Luego, en la sala sinfónica, por ejemplo, en la Sala Sinfónica, el 6, 7 de septiembre tenemos el estreno de Peces Borrosos, que es una producción del auditorio, porque el auditorio también funciona como creador de cultura, que luego, co-creador, porque tenemos muchas niveles de cooperación con otros auditorios. Entonces se crea algo y se mueve a otros auditorios de todo el mundo. Pues esta que tenemos ahora el 6 y 7 de septiembre en la Sala Sinfónica se llama Peces Borrosos y es una producción del auditorio con la Asociación Ritmos del Mundo, cuya figura principal es una coreógrafa pincella, prima nacional de danza, que es Carmen Fumero, y una compañía taiwanesa, el Chan Dance Theater, y va a ser un espectáculo excepcional.
Consejero, la verdad es que a mí me sorprende muchísimo, recuérdeme el dato, son 1,000 los abonados a la Orquesta Sinfónica y a las representaciones de ópera, 1,000 abonados.
En este momento tenemos ya...
¿Y qué capacidad tiene el auditorio en su sala grande?
1,500 personas.
Pues que corran los que estén interesados en la programación, ¿no? Porque sí, que quedan una de cada tres butacas libres.
Sí, la idea sería llegar a tener... llegar a llenar el auditorio con los abonados y tener otro más para los no abonados. Eso sería lo ideal. Vamos a ver, todo corre. Esas son cosas que están ahí en aire como ilusiones. Si tenemos un público fijo, fiel, que viene siempre, y aparte todas las personas que se acercan al auditorio. De hecho, sabes que se ha hecho un esfuerzo especial para dar mayor accesibilidad al auditorio, con un convenio que tenemos, un acuerdo que tenemos con TITSA, el auditorio pone un 33% del coste, TITSA con otro 33%, y nosotros, desde la Sierra Sinfónica, ponemos otro 33%, y con eso mantenemos pues dos guaguas, una que viene desde Buenavista y otra que viene desde Arona, recorriendo diferentes municipios y recogiendo a las personas que han comprado el billete, el ticket para asistir a uno de los programas de conciertos o de ópera, que en la web tiene el nombre apuntado a las personas y así no tienen que conducir. Ya hasta aquí en guagua y se vuelve en guagua. La verdad es que ha sido una forma de acercar más al auditorio, al pueblo de Tenerife. Y luego, con la Sinfónica, hemos tenido la suerte de firmar un convenio con Caja Canaria, con la Fundación Caja Canaria, lo que nos ha permitido llevar la Sinfónica a otros espacios más pequeños, la música de cámara, como puede ser a Chico o el Sur, incluso a La Palma, un espacio que tienen en La Palma, aquí en Santa Cruz, al espacio que tienen en el centro de Santa Cruz, que es la sede de la Fundación Caja Canaria, que tienen un auditorio chiquitito. Y eso permite que la gente vaya caminando desde el barrio, desde su entorno, a oír la Sinfónica, o no tener que trasladarse a Santa Cruz. También tenemos conciertos gratuitos a la Sinfónica. El año pasado, precisamente, firmamos un convenio con Fundación DISA y la Universidad de Laguna para desarrollar en el departamento de la Universidad de Laguna conciertos de la Sinfónica. Llevamos 25 años sin tener conciertos. Y el año pasado empezamos de nuevo a tener conciertos de la Sinfónica en el departamento. O sea, son cositas que van saliendo y que van acercando la música y la cultura, al final, a todo el mundo. Hay temas muy interesantes con esto, en ese sentido.
Consejero, está claro que la iniciativa privada sola, en este caso, no podía ser capaz de darnos esta propuesta con este nivel de calidad si no fuera con la aportación, con el apoyo de lo público. Todas estas actuaciones que están programadas para la nueva temporada 25-26, estas 92 funciones y 13 residencias, ¿tienen la misma aportación de dinero público, la misma ayuda por parte del Cabildo o hay alguna que está especialmente subvencionada?
Bueno, de los programas que hacemos nosotros, ¿no? Las residencias artísticas son compañías que tienen las residencias, se lesionan, se les ayuda económicamente. La Sinfónica, sabes que la Sinfónica realmente funciona como un organismo autónomo, y los trabajadores cobran su sueldo. Lo que ocurre es que el movimiento que se está dando en estos momentos y la capacidad de tocar en diferentes puntos de la isla está siendo mayor. Y lo que sí es cierto es que si fuésemos a cobrar los precios que se cobran en la península o en otras partes del mundo por los espectáculos que se dan y que se crean en el auditorio, que se llama el auditorio, serían muchísimo mayores. Hay una parte muy importante del precio que de alguna forma es asumido por el propio Cabildo para poder ayudar a que la gente pueda acceder a la cultura. De hecho, hay personas que nos cuentan que ese concierto o determinado programa de un concierto o de un espectáculo en la península les puede salir 150 euros o 90 y de 90 para arriba. Y aquí están en 15 a 20 euros, o sea, la diferencia es importante. Y luego está la parte de que dentro del servicio de cultura hay un montón de líneas de actuación relacionadas con el teatro, relacionadas con las producciones escénicas en general o con las producciones audiovisuales, con el cine, los cortos, los documentales de animación. Hay a los grandes festivales también, como Mueca o como Festival Internacional de Puente del Silo, o como el CEF Festival. Hay una serie de líneas de actuación que son subvenciones o concurrencia competitiva en las que se presentan los proyectos, los presentan los ayuntamientos, los presentan los particulares, y después de que se puntúan en función de un baremo que viene en las bases de presentación de los concursos, y se hace un listado, ¿no? Y los que más puntos sacan, pues obtienen más ayuda económica. Una ayuda económica importante. Hay algunos proyectos que llegan a tener 80.000 euros o 100.000 euros de ayuda. Son proyectos enormes en su coste, ¿no? Piensa Mueca o piensa Fimusité, que también obtienen ayuda en este baremo de concurrencia competitiva. Luego tiene el Festival Internacional del Cuento de Silo, por ejemplo, o el Festival de la Trifi, o la Cenovela Histórica. Son muy variados, con festivales grandes, algunos apoyados por ayuntamientos, otros por municipios, otros no. El tanque de Oxen, por ejemplo, también recibe una ayuda en este concurso. Cuando presentan los proyectos, pues punto muy alto y reciben una ayuda. O sea, ahí hay otra línea importante de actuación. Piensa que hemos abierto varias ayudas nuevas porque nos dimos cuenta que cada año salen muchas promociones, sale una promoción nueva de artistas de la Facultad de Bellas Artes o de la Fernando Estévanes. Y el artista necesita visualización. Necesita que alguien vea su obra, que alguien compre su obra, que pueda vivir de su obra. Eso es muy complicado, muy poquito que lo pueden hacer. Casi todos los años teniendo un trabajo y en paralelo creando, ¿no? Son muy poquitos. Pero tienen que intentar el que tengan esa visibilidad. Entonces, se puede asumir con los artistas, las galerías, las asociaciones de artistas, pues todos entre todos llegamos a la conclusión de que era fundamental fortalecer o ayudar a que se estableciera de una forma bastante más sólida un eslabón entre los artistas y el cliente, que son las galerías de arte. Las galerías sirven para establecer ese eslabón, aparte de las ferias de arte y los concursos que se pueden hacer o las exposiciones que se hagan en las salas públicas. Necesita un sitio donde el artista pueda tener esa unión, ¿no? Entonces se desarrolló una serie de líneas de actuación, de subvenciones para las salas de arte. Para los catálogos, por ejemplo, ayuda en los catálogos, o para ayuda a moverse en las ferias de arte que se montan no solamente en Canarias, sino también en la península, ¿no? Y alguna también internacional. Entonces, esto de alguna forma va ayudando y propiciando que la gente vaya teniendo más espacios, los artistas tengan más espacios donde poder decidirse y que esos espacios sean más estables también, ¿no? 20.000 20.000 líneas, como te digo, en las que el dinero público ayuda. Ten en cuenta, por ejemplo, también que las programaciones teatrales que hacen los ayuntamientos en sus teatros, hay una red insular de espacios escénicos en la que los ayuntamientos, las compañías se apuntan los productos que tienen, las diferentes obras de teatro que tienen, los diferentes espectáculos de danza que tienen, los apuntan allí y los ayuntamientos van a ese catálogo y cogen de ese catálogo lo que quieren programar. Y luego el ayuntamiento pone el 50% del presupuesto y el cabildo le pone el otro 50% de ese presupuesto. De forma que llegamos prácticamente al 1.000.000 de euros en actividad escénica en toda la isla, pagada al 50% cabildo, 50% los ayuntamientos, ¿no? O sea, vas viendo cómo ese dinero llega de un lado. Y luego, por supuesto, tiene las líneas de trabajo relacionadas con la didáctica, tanto en la música como en el teatro, que se hacen desde el auditorio o desde la sinfónica o incluso desde los propios museos, en una colaboración que tenemos, por ejemplo, con la Consejería de Educación y Juventud, con Efraín Medina. Tenemos un proyecto que ya llevamos 8 años y que funciona muy bien, que es la Museoneta, y es un museo de miniaturas dentro de una furgoneta que se va moviendo por diferentes colegios que va construyendo y va pues llevando desde experimentos a piezas de museo para que las diferentes clases que pasan por ahí pues lo vean, ¿no? No, pues, el dinero público se expande y se extiende, se reparte mucho y apoya mucha actividad cultural.
Es fundamental el apoyo de lo público para que la cultura se mantenga y que tenga un nivel de calidad la oferta cultural a la que tenemos acceso los residentes de Isla Tenerife. Don José Carlos, no le quito más tiempo, pero sí le traslado una invitación públicamente de que cuando venga por aquí a dar una vueltita por el norte, se venga a los estudios. Porque yo tengo mucho interés en darle un repaso, porque tiene muchísima enjundia y mucha materia bajo su responsabilidad, y aquí en el norte tenemos muchas cositas que preguntarle. Así que invitado queda.
Un placer. Muchas gracias.